El libro de Job. Sesión 4. Género y estructura y la naturaleza de la sabiduría. Por John Walton. Este es el Dr. John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 4. Género y estructura, y la naturaleza de la sabiduría. Introducción, 12 y 24 a 12 y 57. Bueno, ha llegado el momento de que hablemos sobre el género del libro de Job y su estructura. Entonces, ¿esto es lo que tenemos que pensar? ¿Este libro es real? Algunas personas responderían a esa pregunta preguntando, ¿es historia o ficción? Creo que es una falsa dicotomía. Esas son las dos únicas opciones sobre la mesa. Importancia del género, 12 y 57 a 4 y 16. Entonces, tenemos que pensar en lo que está haciendo el libro y cómo lo está haciendo. Ahora, esa es una cuestión de género, pero tenemos que entender que el género es algo complicado. El género nos ayuda a saber cómo leer un libro. Sabes, si estuviéramos leyendo un misterio, lo leeríamos de manera diferente que si estuviéramos leyendo una biografía. Si estamos leyendo un editorial, eso es diferente de leer una tira cómica. Leemos las cosas de manera diferente cuando entendemos su género. Pero ¿qué género hace o una identificación de género posiciona una obra literaria en una comunidad de literatura similar? Identifica las cosas que se le parecen, al hacerlo, nos brinda estrategias para leer que se basan en el grupo como un todo. Eso significa que para que una identificación de género sea significativa, tenemos que tener otros miembros en el set, de lo contrario, realmente no nos ayuda a leer. Ahí es donde nos encontramos con algunos problemas con Job. Por un lado, podemos identificarla con bastante facilidad como literatura sapiencial. Esa es una categoría amplia, pero sabemos que hay muchos géneros diferentes de literatura sapiencial. Proverbio, un proverbio es un género de literatura sapiencial. Eso es muy diferente a un diálogo, podría haber un diálogo de sabiduría. Entonces, decir que es literatura sapiencial nos da una categoría amplia y nos da cierto sentido de expectativa, pero en realidad no nos da una estrategia per se. Y ahí es donde nos encontramos con un problema con el libro de Job. No hay nada como eso. No hay otra comunidad de literatura que el amplio campo de la sabiduría. Es cierto, quiero decir, tenemos piezas de literatura que son diálogos y Job tiene algo de diálogo. Tenemos piezas de literatura que son himnos de sabiduría, y Job tiene un himno de sabiduría. Tenemos piezas de literatura que son discursos, y Job tiene algunos discursos. Entonces, tiene fragmentos de géneros que conocemos de otras piezas. Pero cuando miras el libro de Job como un todo, no hay nada como eso. Hay otros libros que tratan sobre el sufrimiento de los inocentes en el mundo antiguo, pero en realidad no se parecen en nada a Job. Entonces, como resultado, tenemos numerosos géneros dentro del libro. Tenemos varios escenarios similares en el antiguo mundo del cercano oriente, pero realmente no tenemos nada que se parezca al libro de Job, lo que significa que estamos un poco solos fuera de esas categorías generales que podemos tratar con. El trabajo como experimento mental, 4 y 16 a 5 y 57. Es literatura de sabiduría, y eso puede guiarnos a través de muchas de nuestras preguntas sobre la estrategia de lectura. Una forma de literatura sapiencial, y es la que me gustaría proponer, es la forma de experimento mental. En un experimento mental, propones un escenario. Es un escenario cuidadosamente construido para tener todas las características necesarias para explorar un problema. Nuevamente, encontramos que Jesús hace esto en las parábolas. Las parábolas no son un relato, una narración, sobre hechos reales. Son eventos que, en algunos sentidos, podrían haber sido reales, pero en otro sentido no lo son. Los detalles se juntan de una manera particular para ayudarnos a pensar sobre un tema. Entonces, una parábola es una forma de experimento mental. No creo que Job sea una parábola, pero creo que es otra forma de experimento mental. En un experimento mental, es una especie de escenario hipotético. ¿Y si tuviéramos este tipo de situación? El punto no es afirmar que los eventos en el experimento mental sucedieron, sino que extraen su fuerza filosófica de su naturaleza realista del dispositivo imaginativo. Empujando los extremos, 5 y 57 a 7 y 28. Piense en esto, y realmente podría suceder, pero esto es más extremo. Todo es extremo en el libro de Job. notaremos que todo está tan estirado hasta el extremo como sea posible. Son esos extremos los que hacen que el libro funcione. Si Job fuera menos justo, es bastante bueno la mayor parte del tiempo. Entonces el libro no funcionaría porque podrías decir, oh, hizo algunas cosas mal, y ese podría ser el problema. Si su sufrimiento fueran menos dramáticos, si hubiera venido gradualmente o realmente no fuera tan completo, podríamos decir, bueno, él está sufriendo un poco. Todo el mundo sufre un poco. Y, ya sabes, podríamos explicar eso tal vez. Un poco de comportamiento no recto y un poco de sufrimiento, y bueno, ese es el mundo al que nos enfrentamos a menudo. Pero no, en el libro de Job, todo se lleva al extremo. Para que no queden respuestas fáciles sobre la mesa, mira, esa es la estrategia. Elimina todas las respuestas fáciles, y te queda lidiar con la idea filosófica, el punto de sabiduría. Job como construcción literaria, 7 y 28 a 11 y 21. La pregunta acerca de si los hechos son reales entonces está fuera de lugar. Están casi ensamblados para ser surrealistas pero lo suficientemente reales, pero más extremos de lo que podríamos imaginar. Ahora, pensemos un poco en esto. Si es un experimento mental, al menos algunas partes del libro tendríamos que llamarlo simplemente una construcción literaria en lugar de un evento real, una construcción literaria. Ahora bien, hay algunas partes del libro que todo el mundo ha aceptado durante mucho tiempo que son construcciones literarias. Los discursos de los amigos, la gente no habla así, sino extemporáneamente. La gente no habla casualmente en este idioma tan elevado. Incluso algunos de nuestros mejores retóricos no hablan de esa manera. Y además, incluso si lo hicieran, incluso si pudieras decir, bueno, en el mundo antiguo lo hacían, y estos eran tipos realmente inteligentes y etcétera, no hay taquígrafo. No tienen taquígrafos en el mundo antiguo para sentarse allí y tomar nota de todo. Los discursos de los amigos son una construcción literaria. Todo el mundo lo ha reconocido. ¿Pero ves lo que eso hace? Tan pronto como identificamos alguna parte del libro como una construcción literaria, tenemos que hacernos la pregunta, ¿hasta dónde llega eso? ¿Cuánto de esto es una construcción literaria y cuánto podría ser solo un registro de eventos? ¿Dónde se traza la línea? Y una vez que haya reconocido que algunas partes del libro son una construcción literaria, no importa dónde dibuje la línea porque una construcción literaria está bien en un experimento mental. Ahora sí creo que Job era una persona real en un pasado real que se había vuelto muy conocido en el mundo, antiguo como una persona realmente buena a quien le sobrevinieron acontecimientos realmente desesperados. Tiendo a pensar que él realmente es una persona así. Pero creo que esta historia sobre él es un experimento mental que usa a esta persona conocida para investigar un concepto de sabiduría. Entonces, tomo la forma básica de la narrativa. No debería decir que el contenido básico y la narración, es decir, la vida de Job, el justo sufrimiento de un hombre, son una especie de ancla histórica en un pasado real. Pero creo que la mayor parte del resto del libro es un experimento mental, una construcción literaria. Una vez más, el uso de extremos y las cuestiones filosóficas que se ponen sobre la mesa son todos para demostrar el punto. Las palabras de Dios en un experimento mental, 11 y 21 a 12 y 53. Ahora, tal vez estés luchando con esa idea. Sigue pensando en ello. Tal vez no lo seas, pero tal vez mi próximo paso sea uno que sea aún más difícil de tragar. Entonces, piense conmigo, si el libro, en su mayor parte, es un experimento mental, una construcción literaria, ¿es eso también cierto de los discursos de Dios? ¿Es este también un autor inspirado, poniendo palabras en la boca de Dios para abordar el tema en cuestión? ¿Y qué dice acerca de la escena inicial en el cielo? ¿Es eso también una construcción literaria? ¿Eso también está diseñado para establecer una situación extrema? Puede ser importante pensarlo de esa manera. Te propongo que al menos lo pienses en esos términos. Recuerde, la verdad del libro está en su enseñanza de sabiduría, es decir, lo que se afirma. La verdad del libro no exige nada a nivel de historicidad. Es un libro de sabiduría. ¿Y si es un experimento mental? Está pintado en extremos. Beneficios de ver a Job como un experimento mental, 12 y 53 a 2 y 40. Aquí está la ventaja de pensar incluso en la escena en el cielo como parte del experimento mental de la construcción literaria. Nos ayudará a evitar el problema significativo de pensar que así es como Dios realmente opera. Si esto es un experimento mental, solo está diciendo, ¿qué pasaría si se abriera una escena así en el cielo? ¿Qué pasa si esta es la forma en que tuvo lugar la conversación? Todo eso es para preparar el escenario para Job. ¿Ves cómo esto evita ciertas cosas con las que los lectores a menudo luchan en el libro? Esto no pretende transmitir la imagen de un Dios que hace una apuesta con el diablo. Para algunas personas ha sido un verdadero problema pensar que Dios obraría de esa manera. Para algunas personas, miran el libro, miran sus vidas y dicen, tal vez Dios y Satanás están teniendo una conversación sobre mí. Tal vez mis experiencias se deban a alguna apuesta divina. Eso no es lo que deberíamos obtener de este libro. Esa no es una opción sobre la mesa. Eso no es lo que este libro está haciendo. Obviamente, estos son temas complicados y complejos para que reflexionemos. Pero piénsalo. El libro no es sobre discusiones celestiales, 2:40-3:47. La enseñanza del libro no está ligada a la realidad de los hechos. La enseñanza del libro se construye a partir del escenario literario que se plantea. Y si se trata de un experimento mental, ha habido mucha creatividad para diseñar ese escenario. Solo inténtalo. Solo inténtalo para que las respuestas fáciles estén fuera de la mesa, y haya espacio para la discusión sobre cómo debemos pensar sobre el mundo y lo que Dios hace o no hace. No me refiero a lo que hace o deja de hacer en una sesión en el cielo, pero, cómo pensamos acerca de Dios y su responsabilidad por el sufrimiento o cómo Él no es responsable del sufrimiento. ¿Cómo pensamos en el papel de Dios en los eventos que encontramos en el mundo? No se trata de lo que sucede en las discusiones celestiales. Estrategia retórica, estructura y el himno de sabiduría, 3:47-8:20. Entonces, con ese tipo de idea de experimento mental en mente, queremos hablar sobre cómo el libro logra su enseñanza. Esto es lo que llamamos la estrategia retórica. Habla de cómo el libro se presenta literariamente. La estructura del libro es bastante fácil de identificar. Tiene un efecto sándwich. Tenemos un prólogo en prosa con la escena en el cielo y las experiencias de Job. Tenemos un epílogo en prosa donde Dios restaura a Job. Esos son los dos sujetalibros. En la mitad del libro, tenemos un himno a la sabiduría. Muchas personas se han preguntado acerca de ese himno a la sabiduría. En una lectura casual, uno puede pensar fácilmente que es Job quien habla. Job está hablando en el capítulo 27. El capítulo 28 es el himno a la sabiduría. Y en el capítulo 29, Job está hablando. No presenta un nuevo orador en 28. Y por eso, algunas personas han asumido que es solo Job quien habla sin rodeos. Pero hay un problema. La sección que termina en 27 es la sección de diálogo del libro. La sección que comienza en 29 es la sección discursiva del libro. Este himno a la sabiduría está directamente entre ellos. De hecho, proporciona una transición de la sección de diálogo a la sección de discurso. Lo que encontramos, ya sea que busquemos en la sección de diálogo o en la sección de discurso, es que Job no tiene en ninguna parte el tipo de perspectiva que se representa en el capítulo 28. El himno a la sabiduría tiene una posición, una perspectiva y una percepción que Job no tiene como persona ni antes ni después. Por lo tanto, está realmente fuera de lugar en la boca de Job. La alternativa, y que mucha gente adopta y estoy de acuerdo con ella, es que en el himno a la sabiduría del capítulo 28, el narrador vuelve a entrar en juego. El que nos dio el epílogo, lo siento, el prólogo y el epílogo, el que montó la escena y la lleva a la conclusión, ha vuelto al medio. Y regresa después de que hemos completado el diálogo entre Job y sus amigos. Esa es la sección de diálogo que comienza en el capítulo 3 y continúa hasta el capítulo 27. Con Job y sus amigos hablando alternativamente entre sí, y todo eso se calma, los discursos se acortan. Y en el último, Zofar ni siquiera tiene nada que decir. Él ha hecho su punto. Él ha terminado. El de Bildad es muy corto. Se han quedado sin fuerza en el diálogo. Recuerda, se supone que este diálogo tiene lugar entre las personas más sabias conocidas en el mundo antiguo. Y llegas al final y el himno a la sabiduría de una manera muy elaborada y elocuente básicamente dice, ¿es eso todo lo que hace? ¿Eso es todo? ¿Crees que eso es sabiduría? Ni siquiera has arañado la superficie. Y el libro entonces, en ese himno a la sabiduría, desvía nuestra atención de lo que parece una discusión sobre la justicia. Y dice, no, te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo por completo. Se trata de sabiduría. Entonces, el himno a la sabiduría, creo, juega un papel muy importante en la mitad del libro, ya que nos hace pasar del diálogo al discurso, ya que muestra que realmente la sección del diálogo no logró nada, ya que devuelve al narrador a una especie de movernos a lo largo de la siguiente parte. Y nos ayuda a ver cuál es realmente el problema. Volveremos a eso más adelante. Diálogos y discursos, 8 y 20 a 11 y 30. Entonces, tenemos nuestro prólogo y epílogo. Tenemos el himno a la sabiduría en el medio, y luego las secciones principales son el diálogo y el discurso. El diálogo es lo primero. Aquí es donde encontramos a Job y sus amigos discutiendo los problemas. Y así, tenemos a Elifaz y Bildad, y Zofar, cada uno dando discursos, con Job respondiendo a ellos. Esa es la sección de diálogo. Comienza con el lamento de Job en el capítulo 3 y continúa con el discurso de Elifaz en el capítulo 4. Y continúa hasta el 27, luego el himno a la sabiduría y luego los discursos. Los discursos se diferencian de los diálogos porque no se intercambian. Y entonces, aquí, estos son solo tres personajes dando discursos. Job da sus discursos en 29 a 31, Eliú da sus discursos en 32 a 37, y luego Yahweh da discursos y eso completa la sección de discurso. Entonces, tenemos los diálogos y los discursos, que contienen mucho del contenido crudo del libro. Y luego el epílogo lo lleva todo a su fin. Ahora encuentro que esta estructura nos ayuda a entender la estrategia retórica. Es decir, la estructura nos ayuda a analizar cómo se está construyendo el caso. No veo que ninguna de las piezas pueda quedar fácilmente fuera del libro y seguir siendo coherente y cumplir sus propósitos. Sí, son muy diferentes literariamente. Tienes narrativa, tienes diálogo, tienes discurso, tienes himno. Son muy diferentes, pero todos trabajan juntos, y no puedes dejar a ninguno de ellos y aún así tener algo que tenga un mensaje coherente. Entonces, mientras trabajamos en el libro, vamos a construir la estrategia retórica. Vamos a buscar la contribución que hace cada parte del libro porque creemos que cada parte hace una contribución. Estamos tratando el libro como un todo coherente, como una unidad, no como algo que se ha unido como una colcha de retazos o con muchas manos diferentes. Es por eso que hablé antes sobre la idea de que esta puede ser una de esas piezas que se juntan como un libro. Si es una construcción literaria, si está construida, compuesta, un experimento mental con un mensaje de sabiduría y todas las piezas son parte de él, este en realidad puede haber sido compuesto como un libro. Sin embargo, los bardos del mundo antiguo tenían talento y también podían armar esto como una pieza oral. Sería mucho que aprender, mucho que memorizar, pero los bardos del mundo antiguo hacían eso. Parte de la literatura homérica es bastante larga en sí misma, y eso se transmitió oralmente. Entonces, es difícil saberlo, y al final, no importa. Estrategia retórica e intención autoral, 23, 30-26, 17. Tenemos el libro tal como está. Tiene una estructura identificable, realmente fácilmente identificable. Y eso le da su estrategia retórica. Y entonces, a partir de eso, vamos a tratar de entender el mensaje del libro. La estrategia retórica nos dice lo que está haciendo el autor. La estrategia retórica es la estrategia del autor. De nuevo, estoy usando autor, eso es una especie de atajo aquí para el comunicador, ya sea oral o escrito. Es la estrategia retórica la que nos ayuda a ver la intención del autor. Y es esa intención la que tiene autoridad. Recuerde, es la autoridad de Dios, pero Dios ha conferido esa autoridad a un comunicador humano. Y si vamos a recibir el mensaje autorizado de Dios, tenemos que hacerlo llegar a través del comunicador humano. Entonces, siempre estamos buscando lo que llamamos la intención del autor. ¿A qué están llegando? Creo que parte de la intención del autor es un experimento mental. Algunos pueden diferir, y eso está bien. Esto marcará la diferencia. Afectará nuestra forma de pensar sobre las diferentes partes del libro. Pero al final, eso es a lo que estamos tratando de llegar. Recuerden, fieles intérpretes. Están siguiendo el mensaje de un libro que Dios nos entregó a través de un comunicador humano. Un instrumento humano. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita para nosotros. Entonces, tenemos que tratar de discernir a qué se refería ese comunicador humano. Ahí es donde encontraremos la autoridad. No tenemos la libertad de trabajar como autónomos, de leer nuestro propio contenido. No tenemos la libertad de decir, oh, creo que el libro realmente quiere que piense de esta manera. Si no puede obtenerlo del libro mismo, no lo está obteniendo de Dios. ¿Y entonces de qué sirve? Entonces, prestamos atención al género con todos los problemas que hemos sugerido. Prestamos atención a la estrategia retórica, todo eso, tratando de ayudarnos a obtener la mejor comprensión posible de lo que el libro inspirado tiene que decir, que el autor pretendía que Dios se comunicara a través de ellos. Este es el Dr. John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 4, Género y estructura, y la naturaleza de la sabiduría. 26, 17.